Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. A esta hora termina el plazo para el voto por correo. Hasta dos veces ha tenido que ampliarse la fecha, la Semana Santa de por medio, pues no ha facilitado nada las cosas. Y poco antes del cierre, la cosa parece que fluía bastante bien en algunas oficinas de correos, como la sede central de Cibeles en Madrid.
Muy bien, gente que pensaba, la verdad.
Muy poquito, 5 minutos. No, muy fácil.
Nada, tengo el 64 y ahí está el 63. Ya acabo de llegar, así que un minuto.
Sí, es mi turno. Me ha venido bien a mí y a muchísima gente, que fíjate la cantidad de gente que hay aquí votando, está en las mismas características que yo.
Enseguida nos vamos a ir hasta uno de los escenarios de la actualidad de este día, que son esas oficinas de correos. 1.350.000 personas habían solicitado el voto por correo y quienes ya han enviado la papeleta quedan fuera de los indecisos, que rondarían el 30%, y a ellos se van a dirigir los candidatos en estas últimas horas de campaña, a los indecisos de a quién votar o de si quedarse en casa, de no ir a votar. Y el llamamiento al voto útil lo estamos escuchando en esta semana en la que hemos vivido por primera vez dos debates televisados en 48 horas, un hecho atípico para una campaña que concluye a la medianoche y que va a dar paso a una jornada de reflexión de la que nadie sabe qué es lo que va a salir. Y quien así lo asegura está mintiendo, porque el fenómeno Vox, que no fue detectado, por ejemplo, por sondeos y encuestas en Andalucía, es un ejemplo claro del momento político en el que nos encontramos. Lo que sí se puede asegurar es que después del 28 de abril vamos a tener el Parlamento más fragmentado de la historia de nuestra democracia. Es una joven democracia acostumbrada hasta hace muy poquito a mayorías absolutas o a grandes mayorías. Veremos a partir del lunes qué líneas rojas se quedan todavía plasmadas en los cuadernos. De momento, el domingo a las 8 de la tarde en COPE vas a poder seguir el minuto a minuto de la tarde electoral. Carlos Herrera se pone al frente junto con Ángel Expósito de un programa especial que va a contar con un nutrido grupo de profesionales de esta casa y de los mejores analistas, para que no te pierdas nada de lo que suceda desde el cierre de los colegios electorales. Además, te vamos a contar el sondeo COPE, elaborado por IMOP Insights. La tarde electoral en COPE, COPE.es y las aplicaciones móviles de COPE, es sin duda la mejor opción que vas a tener para estar informado sobre unas elecciones que son sin duda decisivas. Hay más historias de este viernes 26 de abril, te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes de la declaración ante el juez del hombre que presuntamente ha matado a su mujer y a su hijo mayor en una cueva de Tenerife. Fue su hijo menor, de 6 años, el que pudo escapar y alertar de lo que estaba ocurriendo. El delegado del gobierno ha asegurado que las investigaciones apuntan a que la madre y su hijo murieron a pedradas. Esta mañana han llegado a España los cuerpos de Alberto y María, los dos jóvenes gallegos que fueron asesinados el domingo en los atentados de Sri Lanka. Van a ser velados por familiares y amigos en el tanatorio de Padrón. Mañana serán enterrados en Ponte Cesures, en la provincia de Pontevedra, su localidad natal, y se va a celebrar un funeral que oficiará el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. No dejamos la página internacional porque Kim Jong-un viaja ya rumbo a Corea del Norte tras celebrar con Putin una cumbre en Vladivostok. Asegura que le ha gustado y promete volver. Y miramos al cielo porque el buen tiempo está asegurado para este fin de semana electoral. Sol en toda España y temperaturas en aumento. Mañana las máximas oscilarán entre los 15 grados de La Coruña, los 19 de Albacete y Huesca y los 26 de Badajoz o Huelva.
Ahora sí que estamos ya en la recta final de la campaña electoral. Quedan unas horas y los candidatos las van a apurar en mítines, actos, mensajes, con el fin de captar sobre todo al 30% de indecisos que estiman las encuestas de personas que no han decidido de momento el voto, porque entre las que no lo han decidido y las que no quieren decir a quién van a votar, esto rondaría el 40%. Por eso es muy difícil saber qué va a pasar a partir del domingo. En COPE estamos preparados para contarte todo lo que ocurra este 28 de abril en unas elecciones que son decisivas.
Sin duda alguna, a las 8 de la tarde de este domingo Herrera Carlos, acompañado de Ángel Espósito, se va a poner al frente de Especial Elecciones COPE. Los comunicadores de COPE van a tener un papel muy importante. Pilar Cisneros estará pendiente del escrutinio en el centro de datos. Fernando de Haro va a recorrer las sedes de los partidos. Despliegue en todas las formaciones políticas en las que vas a estar tú, Marta, también un servidor. Alrededor de medio centenar de periodistas y profesionales técnicos de todas las emisoras de España que van a hacer posible que la información os llegue a los oyentes, también a los internautas, prácticamente al instante. COPE.es se vuelca en este especial elecciones. Lo vas a poder seguir minuto a minuto, lo que ocurra en la aplicación móvil y, como decimos, en las redes sociales.
El despliegue va a ser absoluto, la mejor información y el mejor análisis no se quedan solamente aquí. COPE va a ser el primero en contarte este domingo quién ha ganado las elecciones. A las 8 en punto de la tarde te vamos a ofrecer, tanto en la antena como en la web, un sondeo COPE realizado por IMOP Insights.
Para que seas el primero en saber quién gana en las urnas y quién tiene más opciones de ser el próximo presidente del gobierno. Esta mañana, la directora general de IMOP Insights, Isabel Peleteiro, pasaba por los micrófonos de Herrera COPE.
Las encuestas que se publicaron con anticipación al lunes pasado, que era el último día que se podía publicar encuestas, sí que empezaban a indicar cierta tendencia ligera, pero un poquito a la baja, para el Partido Socialista y un cierto incremento del voto a Podemos.
Con eso va a ser el domingo, entonces votaremos la mayor parte de los españoles, aunque otros ya lo han hecho. Acaba de terminar el plazo para votar por correo. En Mediodía COPE nos vamos precisamente a la sede central de correos para conocer cómo han sido estos minutos finales, minutos de descuento, tras varias jornadas de colas y retrasos. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido ese sprint final?
Pues las últimas horas han sido bastante más tranquilas, la afluencia de gente ha vuelto a la normalidad y no ha habido ni largas colas ni largas esperas. Según ha informado Correos, 1.223.000 ciudadanos ya han podido enviar su voto postal. Es la segunda cifra más alta registrada en la historia de la democracia y todavía no tiene en cuenta los votos que se han efectuado a lo largo de hoy. Acaba de terminar el plazo para depositar esos votos, estaba fijado en las 2 de la tarde y muchos de quienes hoy han acudido hasta aquí, hasta la Oficina Central de Correos en la madrileña Plaza de Cibeles, han saludado la decisión de la Junta Electoral Central de ampliar los horarios y los plazos y ven también con buenos ojos el refuerzo de personal en las 2.400 oficinas de Correos.
Tengo muchísimo trabajo, llevaba una semana terrible de salir muy muy tarde y me ha venido fenomenal la ampliación, muy bien.
Como los españoles, pues siempre a última hora, pero votando, que es lo importante.
Sí, sí, yo llegué anoche de viaje, salí la semana pasada, llegué anoche, entonces si no lo hubiesen ampliado, pues no hubiese podido ejercer mi derecho.
Y lo siguiente para Correos es custodiar todos esos votos enviados y entregarlos el domingo 28 a las más de 60.000 mesas electorales de toda España, algo que asegurarán más de 17.000 trabajadores.
Nos decías que está el panorama más despejado hoy, Carmen. Tú has podido hablar con algunas de esas personas que han votado en esta mañana de viernes. ¿Qué es lo que te han contado? ¿Han tenido algún problema?
Pues es probablemente esta en la que estoy, la oficina de correos más grande de España, y hoy aquí la solicitud de turnos para poder votar no ha superado los 124 a lo largo de toda la mañana. La mayoría de las personas que hoy han venido a entregar su voto a esta oficina les ha sorprendido la agilidad de los trámites. Está con nosotros Beatriz, tiene 23 años y ha sido la última persona en poder entregar ese voto. Beatriz, muy buenas tardes, ¿cómo ha sido?
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad que he venido y estoy bastante sorprendida porque, bueno, me ha pillado todo el día trabajando y a última hora reconozco que he sido de las más rezagadas, pero sí que es verdad que estaba siguiendo las redes sociales y un poco los medios para saber el nivel de cola que había y era consciente de que, bueno, tampoco era tan consciente porque pensaba que iba a haber más, pero había gente, no tanta como esta mañana, pero bueno.
¿Has tenido algún problema?
Sí, bueno, la demora del recibir el correo, o sea, bueno, del aviso, me notificaron ayer por la tarde, entonces sí que es verdad que el margen ha sido bastante corto y hoy tenía que ir a trabajar, por lo tanto, cuando me he permitido escaparme, he conseguido llegar.
¿Cómo te sientes después de haber votado?
Responsable.
pues Beatriz se siente responsable y ha depositado ese voto, como lo han hecho también 1.223.000 personas. No ha habido grandes incidentes en esta oficina que hayamos podido comprobar. Aquí nadie se ha quedado sin votar.
Bueno, pues Beatriz ya ha votado y no está dentro de esos indecisos porque ya ha ejercido su derecho al voto. Vamos a preguntar a los oyentes de Mediodía Cope. Te estamos preguntando a ti qué crees que va a pasar a partir del 28 de abril. ¿Qué nos están diciendo los seguidores del programa, Antonio?
Juanma nos dice que espera que haya sorpresas en España porque dice ya está bien de corrupción, Manuel ni idea, pero bueno, habrá que ir a votar y que sea lo que elija la mayoría. Ana, espero que después de todo haya principalmente estabilidad en el país. ¿Y tú qué crees que va a pasar este 28 de abril?
Yo creo, a mi pesar, que los que van a ganar van a ser los que quieren romper España. ¡Qué pena!
Yo solo espero que gane o que por lo menos la derecha pueda gobernar.
Yo solo pido que España vaya...
Pues yo lo que creo que va a pasar es de que va a ganar Sánchez, pero no va a poder formar gobierno. Con lo cual espero de que se pueda... Es decir, que puedan pactar los tres partidos de derecha, donde salimos ganando todo.
No va a pasar nada. Gobierne quien gobierne. Más deuda, más déficits, más empleos públicos, más impuestos para el contribuyente. Aquí no cambia nada. Nadie hace reformas estructurales que hacen falta en el país.
Bueno, las encuestas que plantean un escenario incierto, por un lado con ese número de indecisos que supera el 30%, por otro lado, porque no clarifica del todo los pactos después del domingo. ¿Y tú qué crees que va a pasar este 28 de abril? Nos lo cuentas, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Miramos al 28 de abril, pero también a los días posteriores, porque el gobierno que salga el domingo va a tener sobre la mesa retos importantes. Para empezar, los retos económicos, porque todos los indicadores están reflejando ya que la situación está yendo a peor, que la actividad se está frenando poco a poco. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mirbanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ayer contabas aquí en Mediodía COPE las cifras de la encuesta de población activa y hoy tienes otro indicador que tampoco augura buenas noticias, el del estrés económico. Antes de ir al detalle, ¿qué es esto del estrés económico?
Bueno, este es un índice que elabora el Centro de Predicción Económica, el CEPREDE, y que sirve para anticipar riesgos, situaciones preocupantes que nos pueden llevar a una crisis. Para eso se apoya en 30 indicadores de actividad, consumo, inversión, empleo, exportaciones, producción industrial, clima de confianza. Hay una escala que va de 0 a 100 puntos. 0 es ningún estrés, 100 marca recesión. En 2007 acertó y adelantó lo que nos vino después.
Okay, en el caso es que ese índice se acaba de actualizar y nos sitúa en zona de riesgo. Es más, desde que está Pedro Sánchez en la Moncloa, ese estrés económico, hay que decir que se ha duplicado.
Sí, en julio, cuando Sánchez acababa de llegar a la Moncloa, ese índice de estrés estaba en poco más de 30 puntos. Ha ido subiendo en los últimos meses y hoy CEPREDE lo ha situado en los 60 puntos, el doble, el nivel más alto desde 2013, cuando empezamos a salir de la crisis. Hay 18 de las 30 variables que ya están en zona de alerta y nos acercamos peligrosamente al nivel de alto riesgo de recesión, a zona roja.
Las alertas de que el estrés económico de la economía empieza a fatigarse más de la cuenta y que nos puede dar un riesgo cada vez más próximo de que haya algún susto, pues se aproxima.
Y es Juan José Méndez, director de estudios de CEPREDE, reconoce que será clave lo que pase a partir del lunes para alejarnos o no de la zona roja, la incertidumbre, la inestabilidad influyen, claro.
Y eso también influye en los mercados, a lo grande en números. La prima de riesgo empeora y los inversores esperan a lo que pueda pasar el domingo. Hay miedo a que de las urnas no salga un ejecutivo estable. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Fernando Mañeco, buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie se atreve a asumir riesgos en los mercados financieros. Hoy manda la prudencia a la espera de los inciertos resultados de las elecciones de este domingo. La bolsa opera hoy a un ritmo muy lento. Está, de hecho, casi paralizada, mientras la prima de riesgo de España se mantiene por encima de 110 puntos. Ha aumentado un 10% en tan solo una semana. Los grandes inversores internacionales, ante la duda, prefieren los bonos alemanes a los españoles. Los inversores temen que crezca la incertidumbre política si se complica la formación de un gobierno estable. Un prolongado escenario de inestabilidad podría retrasar los ajustes fiscales en España, podría afectar incluso al crecimiento económico y podría desanimar a los inversores internacionales, que son, a fin de cuentas, los grandes financiadores de la deuda pública española.
Las elecciones generales, que no son las únicas elecciones que se celebran este domingo en España, han pasado, cierto es, un tanto inadvertidas, pero no nos olvidamos de que este domingo también votan los valencianos en las elecciones autonómicas en esta comunidad. Las encuestas en esta ocasión les dan cierta ventaja a Socialistas y Compromís. Hasta ahí nos vamos, Vicente Ordaz.
La campaña valenciana apura sus últimos coletazos con unos sondeos que otorgarían a esta hora la mayoría al bloque de izquierda, encabezado por el PSPB, seguido de Compromís y Podemos, lo que dejaría al presidente Puig 4 años más al frente del Consell. Aún así, los trackings internos de algunos partidos a los que ha tenido acceso COPE sitúan esa mayoría por tan solo 2 escaños y además han detectado en los últimos días un ascenso de Vox en intención de voto. Mientras tanto, ayer se celebraba en la televisión autonómica el último debate de candidatos que evidenció las diferencias entre ambos bloques, en especial en materia educativa, donde el PP mantiene su acusación al gobierno tripartito de seguir un modelo similar al implantado en Cataluña.
Y este viernes ha pasado a disposición judicial el hombre acusado de matar a su mujer y a su hijo mayor en Tenerife. Una historia tremenda. Este hombre llevó a su familia engañado a una cueva. Fue el hijo pequeño de la pareja el que pudo escapar de la barbarie de su padre, huir y contar lo que había ocurrido. La investigación apunta a que ambos murieron tras ser golpeados con piedras en un asesinato premeditado. Tiene más datos desde Tenerife, Antonio Herrero.
Tomás, el hombre de 43 años que presuntamente terminó con la vida de su mujer y su hijo de 10, continúa prestando declaración en sede judicial y se espera que las próximas horas se decrete su ingreso en prisión. El delegado del gobierno en Canarias, Salvador León, confirma que ambos murieron fruto de las heridas producidas por unas piedras.
Que la muerte se produce en una cueva y además como consecuencia de atacar, ataque con piedras. No quiero ni pensar cómo eso se pudo producir, no lo quiero ni pensar, sinceramente.
El hijo menor de la familia, que dio la voz de alarma, continúa bajo la custodia de las instituciones canarias a la espera de la llegada de sus familiares desde Alemania.
Y este último viernes del mes de abril tiene como protagonista la música del Boss. Sí, Bruce Springsteen ha anunciado nuevo disco. Western Stars es un primer álbum sin la Street Band en 14 años. Se va a publicar el próximo 14 de junio y es, según su autor, una pequeña joya.
Hello, sunshine, won't you stay? Bonilla, en el deporte, la joya se la puede llevar el Barça siendo campeón de Liga.
El Barça que quiere ser el boss y que tiene que ganar mañana al Levante o que el Atlético no le gane al Valladolid. Si es campeón, recibiría mañana mismo el 26º trofeo de Liga de manos de Luis Rubiales en el propio Camp Nou. Anoche, Getafe 0, Real Madrid 0, brilló Brahim, Zidane puso a Keylor Navas en la portería y el Getafe mantiene la cuarta plaza, pero le empata puntos el Sevilla, que goleó 5-0 al Rayo y lo deja virtualmente en segunda. Y el Villarreal sí que se acerca a la salvación después de ganarle 0-1 a la Real Sociedad. Neymar en Fox Sports dice que el futbolista con el que le gustaría jugar es con Hazard, que si no pasa nada raro será este verano jugador del Real Madrid. Esta tarde juega Rafa Nadal cuartos de final del Godó con el alemán Struff. Barça y Baskonia van a intentar forzar el quinto partido de sus series en la Euroliga y en la Fórmula 1 en Bakú se han suspendido los primeros entrenamientos después de que una alcantarilla mal colocada haya roto los bajos de un Williams.
Gracias, Munilla. Ahora la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. A la campaña electoral le queda un suspiro. A algunos, sin duda, puede que seas tú que nos estás escuchando este Mediodía COPE, lo van a agradecer. Los principales candidatos se preparan para los últimos mítines antes de la jornada de reflexión de mañana sábado. Y la incertidumbre habitual de este tipo de convocatorias, en esta ocasión, se multiplica. Las encuestas que se han publicado plantean un escenario con cerca de un 30% de indecisos. Con esa cifra, es muy complicado definir con claridad las posibles alianzas después del domingo. Porque hasta ahora lo único que hay claro es que ningún partido va a obtener la mayoría absoluta. Hay un elemento que también añade incertidumbre. La irrupción de Vox va a provocar una división del voto de centro-derecha del que va a salir beneficiado Pedro Sánchez. Ya veremos hasta qué punto. El PSOE mira a Podemos, aunque sin quitar ojo a Ciudadanos, a pesar del cordón sanitario que ha anunciado la formación naranja. Lo que hoy es no, igual la semana siguiente es un sí. Y el PP trata de salir vivo de un envite en el que ha contado hasta el final con demasiados elementos en contra. En ese contexto, Pablo Casado confía en que le salgan las cuentas, en que la suma PP, Ciudadanos y Vox permita sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Por cierto, no descarten que haya que volver a votar, aunque esto vamos a tardar en saberlo. La jornada la vas a poder seguir en COPE, en un programa dirigido por Carlos Herrera y comandado también por Ángel Espósito, director de La Linterna de COPE. Al cierre de los colegios te contaremos el sondeo COPE realizado por Imop Insights. Su directora general, Isabel Peleteiro, pasaba esta mañana por Herrera en COPE.
El trabajo que vamos a hacer para COPE se basa en encuestas telefónicas, en 4.200 encuestas telefónicas. Hemos empezado a realizar ayer, las vamos a hacer hoy viernes y mañana vamos a hacer 2.000 encuestas.
Y al margen de todas las cuestiones electorales, te cuento que los cuerpos de los dos españoles asesinados en los atentados de Sri Lanka están ya en España. Van a ser velados a partir de esta tarde en el tanatorio de Iriafalavia, en Padrón. María González y Alberto Chávez son de Pontecesures, en Pontevedre. Él trabajaba en una conservera con sede en India y decidieron pasar la Semana Santa en Sri Lanka. El domingo estaban almorzando en uno de los hoteles del país atacados por los terroristas. El objetivo eran turistas, pero principalmente los católicos, que ese día celebraban la Pascua de Resurrección. Han pasado 5 días y no queremos olvidar a los cerca de 400 muertos. Hay 3 noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nuevo ciclón sobre Mozambique.
Tras el paso de Idai, ahora ha sido el turno de Kenneth, que ha causado un muerto y ha arrasado miles de casas y de edificios públicos. La reina Letizia mantiene el viaje de cooperación que va a iniciar el domingo a aquel país.
La madre y el niño de Tenerife murieron por las piedras que les lanzó el padre.
Es lo que asegura el primer informe, según ha desvelado la delegación del gobierno. Hoy se ha sabido también que los abuelos maternos del niño, que logró huir y contar todo, van a llegar a la isla para hacerse cargo del pequeño.
Este domingo hay elecciones, de eso no hay nadie que a estas alturas no se haya enterado, pero te cuento de que va a ser un fin de semana primaveral.
Se aleja el ambiente invernal de los últimos días con un aumento gradual de las temperaturas en toda España. Por ejemplo, en Madrid las máximas estaban el pasado martes en los 14 y la próxima semana podrían empezar a rondar los 26 grados.
Vamos a tirar de ese tópico que asegura que la suerte está echada o no. Bueno, hemos llegado al final de la campaña electoral. Una campaña posiblemente con más incertidumbre de los últimos años sobre lo que pueda pasar. Y los candidatos a la presidencia del gobierno son conscientes de ello. Este viernes apuran sus mensajes recorriendo la geografía española.
El presidente del gobierno y candidato por el PSOE ha estado esta mañana en Madrid, va a estar esta tarde en Toledo y va a cerrar la campaña esta noche en Valencia. Los sondeos que maneja el aparato socialista le dan la victoria, pero sin asegurar que pueda gobernar. En la caravana socialista está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En el alto mando socialista admiten que el panorama está abierto y que es difícil prever qué puede suceder finalmente con 5 partidos en liza. La única convicción es que serán primeros. Los últimos tracking sitúan a Pedro Sánchez en cabeza a una distancia considerable de Pablo Casado, aunque pequeñas alteraciones pueden producir grandes cambios. El candidato del PSOE aspira a una distancia más sólida que abra la puerta al escenario idóneo de un gobierno monocolor con apoyo en una investidura de Podemos, PNV y Compromís. Son sus cábalas tras detectar que Pablo Iglesias ha podido movilizar en los últimos días a deseados abstencionistas, mientras dudan con sus pronósticos sobre hasta dónde puede llegar Vox. La confianza de Sánchez está depositada en que funcionen los llamamientos a la concentración del voto y los avisos sobre el avance de las derechas. Apenas quedan unas horas y Sánchez echará el resto en su doble cierre de Madrid y Valencia.
Pedro Sánchez en ese doble cierre de Madrid y Valencia, donde el domingo se celebran también elecciones autonómicas. Pablo Casado deja la capital del Turia, ahí ha estado esta mañana, y cierra campaña esta noche en Madrid. A bordo de la caravana del Partido Popular ha estado toda esta campaña María Laván. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los populares tiran de prudencia en esta recta final de campaña y de puerta adentro no se atreven a augurar qué es lo que puede pasar el próximo domingo, porque Vox, admiten, parece que está fuerte. Y esa división del voto no ayuda en nada, por supuesto, a las aspiraciones del PP. Por eso, Pablo Casado, que cierra la campaña con un doble cierre, primero en Valencia, esta noche en Madrid, hacía desde la capital del Turia un último llamamiento al voto útil, siendo además así de claro.
No nos pisemos la manguera. Nosotros no vamos a renunciar ni a nuestros principios, ni a nuestros valores, ni a nuestro programa, pero necesitamos unir el voto y ya luego hablaremos con el resto de partidos. Ahora hace falta unir el voto en torno al Partido Popular.
En las últimas horas el PP se está conjurando también contra ese miedo que agita Pedro Sánchez a una alianza entre PP, Ciudadanos y Vox al estilo andaluz. Y Casado recordaba que en Andalucía no está pasando nada malo, se están levantando alfombras y se está creando empleo. Por eso se preguntaba que a qué se tiene miedo. En esta recta final de campaña nos quedamos también con una imagen, la de la candidata popular a la Generalitat Valenciana, Isabel Boniz, que se ha emocionado cuando ha hablado de los tiempos tan difíciles que ha vivido el partido. No ha podido seguir hablando y le han tenido que aplaudir y gritarle presidenta, presidenta.
Precisamente Casado estaba anoche en 13, líder del PP, le decía a Antonio Jiménez que si llega a la Moncloa va a volver a aplicar el 155 y hacía de nuevo un llamamiento a aglutinar el voto de la derecha en torno a su candidatura.
¿Y por qué optimizar el voto del PP? Bueno, porque la ley electoral en España hace que al partido más grande, y eso no lo duda nadie, que el Partido Popular es el partido con más escaños, ahora mismo le saca 102 escaños a Ciudadanos, optimiza mucho más esos votos, sobre todo en las provincias pequeñas. Y es por lo que yo apelaba a ese voto unido con la legitimidad, Antonio, de que no lo haga ahora, a dos días de las elecciones. Lo hice hace dos meses ofreciendo un pacto a Ciudadanos en el Congreso, perdón, en el Senado, y un pacto a Vox en el Congreso. Y me dieron un sonoro portazo en las narices.
Albert Rivera también ha apelado al voto útil, lo ha hecho esta mañana aquí en Herrera en Cope. Asegura el líder de Ciudadanos que los últimos sondeos que manejan apuntan a que el bloque de centro-derecha está rozando la mayoría absoluta.
Cuando te quedas como está ahora mismo Vox en las encuestas, pues pierdes muchos escaños en muchas provincias, y por eso yo pido concentrar el voto en Ciudadanos, supongo que el PP hace lo propio con ellos, para intentar reformar ese bloque conjunto. Yo creo que un gobierno Ciudadanos-PP podemos tener muchos más escaños que el Partido Socialista, muchísimos más, porque ahora se está hundiendo Pedro Sánchez, está perdiendo varios puntos en las encuestas, y yo creo que había muy poca credibilidad hasta estas últimas horas que estamos viendo los datos, que son esperanzadores.
El domingo iremos a votar, hay quien ya lo ha hecho, o al menos lo ha intentado, hace apenas media hora terminaba el plazo para poder votar por correo. La papeleta no la ha podido enviar, sin embargo, Juan Andrés Calderón. Él es sacerdote español de la diócesis de Badajoz y desde hace 6 años es párroco de la Amazonía peruana. Está indignado porque el consulado en Lima no tenía papeletas para poder votar. Nos cuenta su historia José Luis Lorida.
El padre Andresito, como lo llaman sus feligreses, lleva 6 años en Leimebamba, en el Amazonas peruano. Cuenta que en este tiempo solo ha podido votar una vez.
Pero en todas las demás o se ha perdido o no me ha llegado a tiempo. Me ha llegado justo cuando ya han pasado las elecciones.
Juan Andrés ha recorrido los 1000 kilómetros que separan Leimebamba de Lima para votar en el consulado, pero
voy al consulado y pensaba que en el consulado habría papeletas, pero resulta que no, que allí
y
no
esa
hay.
Es la realidad que vivimos en estos territorios y me da mucho coraje porque yo quiero votar.
De momento son otros comicios en los que este sacerdote y tantos españoles no pueden votar.
Pues eso es lo que hay, así que agua y ajo.
Elecciones que te vamos a contar lógicamente aquí en COPE, está ya ultimado los detalles de ese especial elecciones.
Del que se va a hacer cargo, se va a poner al frente este domingo a las 8 de la tarde, Carlos Herrera. Lo hace acompañado de Ángel Expósito, del resto de comunicadores de esta casa. Así, Pilar Cisneros va a seguir esta jornada electoral desde el centro de datos. Va a estar pendiente del escrutinio. Fernando de Aro, por su parte, va a recorrer las distintas sedes de los partidos políticos. También vamos a estar tú y yo, Antonio, en algunas de estas sedes. Información al minuto de todo lo que pase en cope.es. Pero además, un aspecto muy importante, COPE va a ser el primero en contarte quién ha ganado las elecciones y quién puede formar gobierno. A las 8 en punto de la tarde te vamos a ofrecer, tanto en Antena como en la web, un sondeo COPE realizado por IMOP Insights. Con el voto ya depositado, algunos, los que lo han hecho por correo y otros por depositar, con una jornada de reflexión por delante, preguntamos a los oyentes de Mediodía COPE. Te estamos preguntando a ti, ¿qué crees que va a pasar a partir del 28 de abril? Sabemos que es una pregunta complicada, no es fácil, pero a ver qué nos están contando, Antonio.
Bueno, algunos se decantan, se mojan, como el caso de José, que dice que va a gobernar la izquierda con el apoyo de los independentistas. Aunque tiene esperanzas también porque la derecha asume. Manu nos cuenta que nos vamos a sorprender más de lo que creemos y denuncia, no deja de ser una denuncia, que en su caso se ha quedado sin votar por las largas colas en correos. Y José González dice que él lo único que quiere es una España unida.
Que no me quiero nada de las encuestas, nada en absoluto.
Yo solo le pido a los políticos que salgan para el futuro gobierno que gobiernen para todos los españoles, no para ellos, sino para todos los españoles.
Yo creo que el domingo va a haber sorpresa y las encuestas se van a equivocar la mayoría de ellas.
Necesitamos un cambio y lo necesitamos ya. Por favor, que todo el mundo se responsabilice y vaya a las urnas.
María y Alberto es, sin duda, una de las tristes historias de los últimos días. Ya están en España. Murieron asesinados el pasado domingo en los atentados de Sri Lanka. La repatriación de los cuerpos de estos dos jóvenes gallegos se ha producido esta noche y ahora su localidad natal, Pontecesures, se prepara para despedirlos. Se espera un fin de semana muy emotivo. Nos vamos hasta allí con Pablo Romero.
El coche fúnebre con los cadáveres de la pareja de gallegos fallecidos llegará al tanatorio, diría Flavia Empadrón, sobre las 4:30, 5 de la tarde. La misa funeral en memoria de Alberto y de María queda para mañana a las 6:30 en la iglesia de San Julián de Pontecesures. Será presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. El alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal, espera que pronto el pueblo vaya volviendo a la normalidad.
Tanta familia como povo, pues tenemos ya un poco necesidad de verlos aquí, de darle sepultura.
La repatriación fue más rápida de lo esperado, con la capilla ardiente prevista que abra a partir de las 5 de la tarde.
Abrimos una ventana a la cultura. No todos los días se encuentra uno con un Goya. Pues en el caso del Museo de Bellas Artes, hoy por primera vez, han mostrado tres. Este mediodía han dado a conocer tres retratos inéditos de la familia Adán de Yarza, pintados por Francisco de Goya a finales de la década de 1780. Nos vamos hasta Bilbao. Eloísa Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, son inéditos. No se habían expuesto nunca hasta hoy y pertenecen, como dices, a tres miembros de esa familia de importante linaje de Vizcaya, los Adán de Yarza, que residían en el Palacio de Zubieta en Lekeitio. Estos cuadros han estado fuera de España desde la Guerra Civil. Finalmente han sido los herederos quienes han cedido las obras al Museo de Bellas Artes, que dirige Miguel Zugaza, que desde hoy exhibe y presenta estos cuadros tras un exhaustivo proceso de restauración.
El proceso de estudio y restauración de estas obras ha sido tan laborioso como fascinante. Ahora que celebramos la recuperación de estas obras, es necesario subrayar que en esta iniciativa reside el gesto ejemplar de una familia extraordinariamente respetuosa con su historia.
No parece que Goya se trasladara a Lekeitio, sino que la familia visitó al pintor en Madrid cuando este ya había iniciado la serie sobre Carlos IV y su familia.
Es viernes y llegan los estrenos de cartelera. La abrimos con un blockbuster, el de la semana sin duda. El universo Marvel cierra un ciclo, Vengadores Endgame.
El mundo ha cambiado tanto. Lo mejor que podemos hacer es volver a empezar.
Hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no.
11 años después de que Iron Man iniciara la saga y tras 22 películas, los hermanos Russo ponen fin a la saga de Los Vengadores con una épica cinta en la que los superhéroes intentan arreglar el caos provocado por Thanos. Chris Evans y Scarlett Johansson forman parte del elenco reunido para hacer un homenaje a 60 años de historia de estos personajes.
Del cine de palomitas a un documental con gran profundidad moral. La canción de nuestra vida.
Nos preparamos para el bebé que vendría. El médico dijo que había una complicación con Joey. Creíamos que Dios nos daría una gran historia. Y lo hizo.
El matrimonio formado por Joey y Rory Fick crearon un dúo country de gran éxito y dejaron los escenarios en 2016 para darse un respiro y preparar la llegada de su hija. Indiana nació con síndrome de Down y Joey tuvo que luchar además contra un cáncer. Su marido decidió coger la cámara y grabar los acontecimientos que estaban sacudiendo su existencia. Es un canto a la vida en el que se olvidan de victimismos y se aferran a la esperanza.
Y un western sin piedad.
Eres Billy el niño.
¿Cuánto hace que eres sheriff?
2 semanas. Cuando escriben sobre ti ya estás muerto.
El actor Vicente Donifio se pone al frente de la realización de esta película que cuenta el enfrentamiento entre Billy el niño y el sheriff Pat Garrett. El planteamiento es muy original. La posibilidad de que el forajido se convierta en el referente de Río, un joven que mata a su padre cuando este andaba moliendo a palos a su madre.
Sigues en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.